Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Estamos estudiando, como dijo el hermano Juan Antonio, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 2. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, alrededor de nosotros, delante de nosotros, detrás de nosotros, guiándonos, cuidándonos, haciéndonos conocer tu palabra, haciendo que tenga sentido para nosotros. Gracias porque tu compañía es permanente, tu verdad es inconmovible, y cada paso que damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor, podemos darlo, Señor, guiados por ti. En esta mañana nos sometemos a la autoridad de tu palabra, a la guía de tu espíritu, y te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para aprender tu verdad, y te pedimos que nos des la fortaleza de carácter, el carácter de Cristo, para poner por obra aquello que aprendemos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Nuevamente, hermanos, Dios los bendiga mucho. Estamos estudiando el segundo capítulo de la carta a los Gálatas, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El anterior domingo cubrimos los primeros 5 versículos. Sin embargo, creo que es importante que leamos el pasaje nuevamente y que volvamos a tocar algunos puntos que ya habíamos visto antes. Así que les pido que me acompañen leyendo con sus Biblias, Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta parte de Gálatas contiene la defensa del ministerio de Pablo, señala con claridad y luego demuestra que su apostolado es de hecho un apostolado de Dios. El problema constante, hermanos, del ministerio y de la vida de Pablo era el incesante, insidioso trabajo de los falsos maestros. Pablo venía, entraba a una ciudad, a un área, proclamaba la verdad, y enseguida, una vez que se iba, venían emisarios de Satanás para luego sembrar las semillas de la doctrina falsa. En particular, un grupo que perjudicó mucho su trabajo fue el de los falsos maestros, a quienes la Escritura llama judaizantes. Hablamos de esto ya el anterior domingo. Los judaizantes estaban tratando de imponer un legalismo como algo enviado, ordenado, mandado por Dios, y como una forma de vida. Y donde quiera que Pablo fue a lo largo de su ministerio, lo siguieron siempre pisándole los talones. Él plantaba el evangelio de la gracia, Y enseguida, una vez que se iba, venían rápidamente estos falsos maestros con su arado legalista, como dice un autor, para tratar de arrancar de raíz lo que Pablo había sembrado. Y tuvieron un gran efecto en la iglesia primitiva. En verdad, turbaron y confundieron a muchos creyentes en la iglesia primitiva. Así que Pablo había ido a una zona de Galacia en su primer viaje misionero, y allí había establecido varias iglesias. Y al poco tiempo sale de Galacia, ¿y qué es lo que sucede? Los judaizantes llegan y empiezan a predicarle a los gálatas, a enseñarles, les dicen que ellos necesitaban ser circuncidados y convertirse primero en judíos antes de poder ser creyentes en Cristo. Enseñaban que la circuncisión era un requisito para la salvación. Y luego enseñaban que era necesario vivir una vida de ceremonias y rituales, como en el judaísmo. Ahora, la circuncisión, hermanos, no es solamente, como lo mencionamos el anterior domingo, el sacar un pedazo de carne y echarlo fuera. Había un simbolismo en el Antiguo Testamento de pacto, ciertamente, pero si los judaizantes se salían con la suya y hacían que los gentiles convertidos a Cristo se circuncidaban, eso eran malas noticias para los creyentes, porque tendrían ahora que guardar la ley. La circuncisión era la puerta de entrada al estado de ser judío y a la obligación de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y eso es algo que Pablo no podía permitir. Mencionamos que así como Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios levantó a Pablo para frenar la obra de los falsos maestros en la iglesia primitiva. Se ha dicho con frecuencia que el judaísmo fue la cuna del cristianismo, pero estaba a punto de convertirse en su tumba. Y de eso se trata este pasaje. Ahora, este no es el pasaje más interesante de Gálatas. De hecho, algunos se sienten así, sí, no es lo más interesante. Uno dice, más adelante está muy interesante la cosa cuando hay una confrontación entre los apóstoles. ¿Por qué no avanzamos un poco más rápido aquí? Muchas gracias. En realidad, ciertamente hay cosas mucho más interesantes luego. Y como que esta parte es un poquito árida, pero si tienen paciencia conmigo un poco, vamos a ver lo importante que es este pasaje para entender el ministerio de Pablo y para entender cuál es la dimensión del poder de la obra de Dios en nosotros y de su salvación por gracia. Algunos dicen ustedes, ¿cuándo llegamos a la parte buena? ¿Saltaremos al capítulo 3 o la última parte del capítulo 2 es fantástica? Pero es importante para nosotros volver a esto. Porque en este pasaje se está estableciendo la autoridad del Nuevo Testamento. Y este es un asunto sumamente importante para los creyentes en la actualidad. ¿De dónde proviene la autoridad en el Nuevo Testamento? Porque hoy Pablo y también el Evangelio que predicó están bajo ataque, como estuvieron bajo ataque en el primer siglo. Y todavía hay controversia, y todavía hay falsos maestros, y todavía hay gente que dice que hay que hacer algo, obras, para llegar a ser salvo, o para mantener la salvación. Hay aquellos que nos dicen que no le dan mucha atención a los escritos de Pablo. Ellos niegan, estos falsos maestros, que Pablo hablara como enviado de Jesucristo. Ellos ignoran su afirmación sobre la revelación divina. Y ellos, lo que están haciendo los falsos maestros en el primer siglo y hoy, es cuestionar la autenticidad del mensaje. Muchos de ellos, en la actualidad, los críticos, dicen que Pablo no escribió las cartas que él dijo que había escrito. Uno de los primeros y más importantes estudios que uno hace en el seminario, entiendo, es Introducción al Nuevo Testamento. Y cuando uno estudia Introducción al Nuevo Testamento, revisa libro por libro, y las críticas que la gente, que los liberales, que los teólogos liberales, que la gente que quiere desacreditar el Evangelio, las críticas que lanzan contra los libros de la Biblia. revisan todos los libros del Nuevo Testamento y se estudia lo que los críticos dicen. Uno de los principales argumentos de los críticos es este: esos libros no fueron escritos por las personas que dijeron que los habían escrito. Gálatas, escrito por Pablo, sí podía ser, pero tal vez no. Y empieza a haber controversia. Y eso es importante para nosotros, porque, hermanos, tenemos que estar convencidos del fundamento que tenemos. Tenemos que saber y conocer y estar convencidos de que esta es la palabra de Dios en la cual podemos basar nuestras vidas y la vida de la iglesia. Tenemos que entender, reconocer, aceptar y experimentar que estos hombres de Dios hablaban por Dios. Ahora, durante todo el ministerio de Pablo, hubo constantes ataques con respecto a su autoridad, porque, como ustedes recordarán, y esto fue expuesto hace ya varias semanas, Pablo no había estado caminando con el Señor Jesucristo mientras estuvo caminando en la tierra. Así que, para los judaizantes y para mucha otra gente, Pablo en realidad no era un apóstol. Y era algo que siempre se lo estaban restregando. Siempre estaban dudando y expresando su crítica con respecto a la autoridad que Pablo tenía para enseñar lo que enseñaba. Técnicamente, él no era uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Así que menospreciaban su posición. Y una vez que uno puede despreciar al mensajero, puede despreciar el mensaje, ¿o no? Si yo desacredito a la persona, lo que diga ya no tiene importancia. Por eso Pablo tenía y tuvo siempre la necesidad de defender su apostolado. Porque si su apostolado era minado, entonces podían atacar su doctrina. Así que los judaizantes llegan a Galacia y afirman que Pablo no es apóstol en absoluto. No tenía sentido escuchar lo que había dicho ni creer lo que había enseñado, porque no tenía ninguna autoridad. Y ellos dijeron: nosotros somos la autoridad. Por si acaso, todos los falsos maestros dicen eso. Nosotros tenemos la autoridad para hablar. Si hay alguien que viene a este lugar o donde quiera que ustedes estén y les dice: yo tengo autoridad para darte una revelación de parte de Dios, yo soy la autoridad, ese es un falso maestro. Y ellos decían: nosotros tenemos autoridad porque nosotros venimos enviados por la iglesia de Jerusalén, donde están los apóstoles de verdad. Ellos son los que tenían la última palabra, la última doctrina. Ellos decían: representamos a los verdaderos apóstoles y al verdadero evangelio. Pablo, por tanto, es un hereje. Y Pablo venía, predicaba, establecía una iglesia, salía, enseguida venían los judaizantes, los falsos maestros, a destruir la obra que Dios había hecho por medio de Pablo. Y Pablo, si vamos a Hechos capítulo 20 por un momento, ya acostumbrado a este tipo de maniobras, esperaba que vinieran, ya sabía que iban a venir, ya no le sorprendía. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que iban a venir. Había ocurrido tantas veces que él ya esperaba. Les dice a estos ancianos de Éfeso, se está decidiendo: vean el rebaño, supervisen el rebaño, porque yo sé, verso 29, yo sé que me voy a ir y ellos, los falsos maestros, van a venir de inmediato. Pablo tenía confianza en esta afirmación porque sabía que había gente pisándole los talones. Lobos rapaces van a entrar en medio de ustedes, y en medio de ustedes se van a levantar personas que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. De hecho, más adelante les dice, por si acaso por 3 años he estado repitiéndoles lo mismo, así que cuando yo me vaya, no se sorprenda. Cuando uno llega a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, esa es una iglesia que ya va de salida. Después de que Pablo se fue, los judaizantes hicieron su trabajo. Y hoy en Éfeso no hay iglesia, y no ha habido una iglesia por años. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo expresa algo similar, advirtiéndole a Timoteo para que no esté sorprendido por aquello que iba a venir. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Van a venir? Esa es una afirmación bastante directa, ¿no? No dice, tal vez vengan, dice, van a venir. Gente a aprovecharse, porque va a haber personas que no van a sufrir la sana doctrina, sino que por sus propios deseos se van a amontonar para escuchar a los nuevos maestros. Les va a picar la oreja para escuchar nuevas cosas. Estábamos hablando de algo parecido en la reunión de varones hace unas semanas, y estábamos hablando, y la pregunta era, ¿por qué hay tantos falsos maestros hoy? Respuesta, porque hay gente dispuesta a escucharlos. Por eso hay falsos maestros, por eso hay falsos apóstoles. Las iglesias están llenas de gente a la que le pica la orejita para escuchar la nueva revelación, el nuevo contenido, lo nuevo, qué de nuevo hay aquí o allá. Por eso hay falsos maestros, hay gente que está dispuesta a escuchar y a creer, y hay gente que está dispuesta a volverse a las fábulas. En otras palabras, en lugar de oír la verdad, dirigen su atención a las falsas doctrinas que refuerzan sus propias fantasías y quedan a la deriva, lejos de la verdad, dejan de soportar la sana doctrina. Y le dice Timoteo, no solo espera que van a venir, porque van a venir seguro, es inevitable. Donde quiera que se siembra la semilla de la verdad, hermanos, vamos a encontrar gente que va a sembrar semillas de muerte, gente enviada por Satanás. De manera que Pablo, durante toda su vida, terminó luchando con falsos maestros de Satanás. Y él les hace una clasificación en 2 Corintios cuando dice que los falsos maestros vienen disfrazados de ángeles de luz. Y aquí él en Gálatas está respondiendo a esos falsos maestros que han empezado a minar su autoridad. Escribe a las 4 iglesias que él había establecido allí, Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, y defiende ante ellas su autoridad apostólica, y de eso estamos hablando hoy día. Ahora, vamos a ver algunos fundamentos que él utiliza para sustentar esta parte, esta sección. Él defiende su ministerio de 3 maneras. Primero, muestra sus credenciales apostólicas. En el capítulo 1, del verso 10 al 24, hemos hablado de las credenciales que él tenía como apóstol. Y lo que estamos estudiando, estudiamos del verso 10 al 24 el fundamento por el cual él es verdaderamente un apóstol. Ahora, en el capítulo 2, en estos 10 primeros versículos, estamos hablando de otra cosa. Él muestra, por así decirlo, la recomendación apostólica, el elogio apostólico. Hablaremos de la recomendación apostólica. Antes, en el primer capítulo, solo da su testimonio, pero en el capítulo 2, del verso 1 al verso 10, que estamos viendo ahora, menciona la recomendación apostólica. En otras palabras, los otros apóstoles que estaban en Jerusalén lo conocieron, se enteraron lo que estaba enseñando y le dijeron, muy bien hermano, sigue adelante, estamos enseñando lo mismo. muy importante en la vida de la iglesia en este tiempo. Muy importante. Ahora ya no está hablando solamente del testimonio de su propia vida, sino que había otras personas que dieron su testimonio, los otros apóstoles. Él les dijo lo que estaba enseñando y le dijeron, muy bien, hermano, sigue adelante. Y en tercer lugar, y eso no lo vamos a ver ahora, defiende su apostolado mostrando la confianza apostólica. Cuando se levanta, yo sé que ustedes quieren llegar un poco más adelante para ver a Pablo haciendo frente a Pedro. Ahora, si Pablo se pone frente a Pedro siendo apóstol, y para muchas personas es el jefe de los apóstoles, uno tiene que tener algo de confianza para hacer eso, ¿sí o no? Y lo vamos a ver ahí, pero eso será la próxima. ¿Qué queremos decir con esto? Eso no me toca, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos aquí que hay un conflicto. Ok, hablamos de la recomendación apostólica. Y eso es lo que nos toca ahora. Hemos estudiado el primer aspecto de su defensa, ¿no? Sus credenciales apostólicas, capítulo 1. Y vimos por el testimonio de su vida en tres partes, antes de la conversión, durante la conversión y después de la conversión, que demuestra que de verdad es un apóstol. Y hace esta afirmación en capítulo 1, verso 11, yo les digo, hermanos, que el Evangelio ha sido anunciado por mí, no según hombre. Yo no lo recibí de ningún hombre, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Eso está en el capítulo 1 de Gálatas, verso 11. Así que, todo lo que él enseñaba, le había venido de Dios por revelación. Por favor, presten atención a esto, es muy importante. Si se pierden esa parte, no vamos a entender este pasaje de 1 al 10. Esa es la parte más importante. Durante esta explicación, el apóstol está diciendo, este evangelio me lo ha enseñado Dios. Ningún hombre me lo ha enseñado, lo he recibido por revelación de Dios. Por lo tanto, él está apelando a cierta independencia que tiene. Y puede demostrar, y demuestra con las obras, y veremos luego con los milagros que Dios le había dado ese mensaje. Y dice, este evangelio, no me lo inventé, me lo dio Dios y no me lo enseñaron hombres. Pero esto abre una vulnerabilidad, ¿no les parece? Lo hace un poquito vulnerable. Porque había gente que decía, ese es tu problema, Pablo, eres independiente. Porque a ti no te enseñaron los otros apóstoles reconocidos que están en Jerusalén, que nosotros dignamente representamos, dicen los judaizantes. Ese es tu problema. Eres independiente. Tú dices, has recibido este evangelio de Cristo, pero a nosotros nos ha enviado la gente de reputación que está en Jerusalén. Eres un hereje, Pablo. Tiendes al caos, Pablo. Llevas a la anarquía. Falta de gobierno, falta de normas. No puede ser, Pablo. Ese es tu problema. Los judaizantes estaban de acuerdo con Pablo, que él decía, ese evangelio lo recibí de Dios. Dijeron, sí, ese es tu problema. Lo abre a ciertas críticas. Y esto se convierte en algo que Pablo tiene que enfrentar. Los judaizantes le podían decir, es por eso que estás tan confundido. Y encuentran este hoyo, esta vulnerabilidad en su independencia, entre comillas, y se abre una posibilidad más para socavar la autoridad que Pablo tenía. Los falsos maestros están de acuerdo con su independencia y dicen, ok, el problema es ese, que no te, entre comillas, sujetas a la revelación de los apóstoles. Y empiezan a discutir. ¿Te das cuenta, Pablo, de que tu independencia es anarquía y que tu evangelio es sectario y que tu enseñanza es diferente a la enseñanza de Pedro y a la enseñanza de los otros apóstoles? Y como resultado, había gente que decía que había dos evangelios, el de Pablo y el de los demás. Ahora, ¿con quiénes se quedarían ustedes? Por un lado hay una persona y por el otro lado están otros 11 o 12, ¿no? Entonces, Los judaizantes sabían eso, decían, nosotros venimos a representar a alguien muy poderoso. ¿Qué haríamos nosotros? Obviamente, nos inclinaríamos tal vez a aceptar lo que la mayoría dice, ¿no? Hay 12 personas más hablando lo que nosotros decimos, decían ellos. No vamos a escuchar a Pablo, por lo tanto, él está solo aquí, nunca aprendió el Evangelio de nadie más, se lo inventó él mismo. Así que uno de los argumentos más devastadores que jamás podían proferir los judaizantes era la afirmación de que Pablo, al ser independiente, era un problema. Entonces, Pablo les contesta, capítulo 2, versos 1 al 10, cuenta cómo fue a Jerusalén. Y se reunieron con el resto de los apóstoles, los líderes. Hablaron con él, escucharon lo que él predicaba, ¿y qué pasó? Lo reprendieron, lo corrigieron, le dijeron, Pablo, eso no. No, le dan una palmadita en la espalda, le dan la mano, la diestra, en señal de compañerismo, y le dicen, hermano, estás predicando lo mismo que nosotros. Sigue adelante. Hermanos, ¿se dan cuenta de la importancia que tuvo esta visita de Pablo a Jerusalén en este momento crucial de la iglesia? Tremenda importancia para nosotros también. Ahora, es cierto, dice, este evangelio lo he recibido de revelación de Dios, pero no es ni una pizca diferente que el evangelio que predican los otros apóstoles. Su evangelio fue concedido de manera independiente, pero no era independiente en términos del contenido. El contenido dependía de Dios y era el mismo mensaje que predicaba Pedro y el resto de los apóstoles. Y él explica que la primera vez había ido a Jerusalén solo por 15 días, ¿no? Primero, lo vimos en el capítulo anterior, Pablo se convierte, después de 3 años va a Jerusalén, está 15 días ahí. Ahí, o sea, 15 días es muy poco tiempo para recibir una instrucción de los apóstoles que estaban ahí, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 2 nos dice que pasaron 14 años y volvió a Jerusalén. Y dice que los apóstoles hablaron con él y confirmaron, lo recomendaron, le dieron la diestra. Ahora, el apóstol Pablo, en su defensa, que está aquí en Gálatas, divide su defensa en 4 partes. Primero habla de su llegada, sus compañeros, su comisión y finalmente la recomendación. Vamos a ir rápidamente a la parte de cómo llega a Jerusalén. Los versículos 1 y 2, 14 años después subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Ahora, este es solo parte del escenario. Es claro, desde el pasaje anterior, que no hubo ningún contacto entre Pablo y los apóstoles durante este largo tiempo. Desde que se convirtió, pasaron 3 años, estuvo y luego fue hasta Jerusalén, donde estuvo 15 días. No había tiempo suficiente para aprender muchas cosas. Luego, nos muestra la palabra de Dios, Hechos, capítulo 11, versos 27 al 30, que fue en una ocasión como una misión de ayuda con Bernabé, y llevó algo de dinero para los santos pobres y luego se volvió a Antioquía. No hubo tiempo para someterse a la enseñanza de los apóstoles. Pero ahora, 14 años después, ¿de qué? Del verso 18 del capítulo 1, ¿no? Después de estos pasados 3 años fui, bla, 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 estuve ahí. Luego pasaron 14 más y retorna a Jerusalén con una misión. Con una misión. Probablemente se queda más tiempo esta vez. Ahora, Pablo, hermanos, ha estado predicando el mismo mensaje por 17 años. Se convierte, empieza a predicar. A los 3 años va la primera vez a Jerusalén, pasan otros 14 y va a hablar acerca de qué está enseñando él. Durante 17 años estaba predicando ese mismo evangelio. Cuando y había una reputación que se había ganado en su ministerio, a pesar de que nunca habían escuchado cara a cara a Pablo los apóstoles, en esta ocasión se reúnen y él les expone aquello que estaba enseñando. Y esto es muy importante. Ahora, muchos estudiosos, hermanos, creen que este viaje queda registrado en Hechos capítulo 15 y que se trata justamente del Concilio de Jerusalén. Hay algunas voces discordantes, pero creo que es muy pertinente que asumamos que Pablo se reunió con gente muy importante en la historia de la iglesia en Jerusalén y que ocurrieron cosas muy importantes en lo que se denominó el Concilio de Jerusalén, y eso ha quedado registrado en el capítulo 15 de Hechos. Voy a empezar a leer los primeros versos. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes eran ellos?
Los
falsos maestros, los judaizantes. ¿Se dan cuenta de esta herejía? O sea, hay que circuncidarse para ser salvo. Ese es el punto que Pablo denuncia como mentira. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. El Espíritu de Dios probablemente le dijo a Pablo: es tiempo de que resolvamos este asunto. Aquí no está mencionado Tito. Yo quisiera, y vamos a hablar de Tito en un momento más, pensar que había una persona muy importante con Pablo en esta visita, Tito. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí había un problema muy serio, hermanos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora, muchos estarían pensando: ah, finalmente Pablo va a Jerusalén para que le enderezcan, para enderezar su doctrina, para que lo pongan en línea. Pero ese no fue el sentido. Pablo aclara en el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo, en Gálatas capítulo 2, subí por una revelación. Dios le dijo que fuera y por eso fue. Nuevamente, es totalmente independiente en cuanto a la dirección en su vida. Si el Señor quiere que vaya, Él va. Lo que no es independiente en Pablo es su mensaje. Su mensaje depende de Dios. Ahora, el versículo 2 dice algo muy importante en Gálatas capítulo 2. Cuando llegó allí, dice que llegó para comunicar el Evangelio que predicaba a los gentiles, ¿verdad? Como que va a contar lo que Dios le había encargado hacer. Esto tiene relación con Hechos capítulo 15, ¿verdad? Ok. Y sigue. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué les hablaría en privado, no? Por lo que entendemos, y si van ustedes al capítulo 15 de Hechos, Pablo también habló a toda la iglesia de Jerusalén. Pero al parecer, en cuanto llegó, habló con aquellos que tenía que hablar, que eran los otros apóstoles, los que eran considerados columna de la iglesia. Habló primero con ellos. Y una vez que la cosa quedó aclarada, salió, y ustedes pueden leer cómo Pedro toma la palabra, y hacia el final del capítulo 15, Santiago mismo dice: vamos a ponernos de acuerdo en algunas cositas, y ya. Sin embargo, convalidan el mensaje que Pablo había estado predicando. Es interesante, cuando vemos Hechos 15, vemos esta diferencia. Primero, en Gálatas hay una reunión privada con los apóstoles y luego habla con toda la iglesia. Hubo un momento para hablar en privado con aquellos que tenían cierta reputación y les comunica el Evangelio de la Gracia. Y los apóstoles se dan cuenta que el mensaje de Pablo no era diferente que el mensaje que ellos estaban predicando. Leímos Hechos 15:1. Había gente que decía, es necesario que se circunciden los gentiles para ser salvos. Este problema iba a destruir a la iglesia, hermanos, si no se ponían las cartas sobre la mesa y si no se resolvía este asunto. Entonces, Pablo sigue hablando en Gálatas, verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, llega a Jerusalén, hay gente que dice, los gentiles tienen que ser circuncidados, bla, 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 para ser salvos, y Pablo está diciendo a los Gálatas, llevé conmigo a Tito, griego, salvo, no circuncidado, y los apóstoles no pidieron que se circuncide. En otras palabras, judaizantes, esto no sale en la grabación. Los judaizantes no tienen ningún asidero para seguir hablando lo que hablaban. Porque Pablo les dice, llevé a un gentil cristiano no circuncidado, y los apóstoles, que según ustedes son sus jefes, no le pidieron que se circuncide. Muy importante. Y uno puede ver una especie hasta de sarcasmo aquí, ¿verdad? Los que tenían cierta reputación, los que eran considerados algo, hay cierto sarcasmo aquí en el capítulo 2, dice cierta reputación, en el versículo 6 se repite dos veces, los que tenían reputación, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, y al final una vez más, parecía que hay una especie de sarcasmo de Pablo, decir, hablé con los jefes, con los importantes, pero este sarcasmo no está dirigido en contra de los apóstoles. Pablo está utilizando esta figura para decirle a los judaizantes, para ustedes, ellos son los verdaderos apóstoles, para ustedes, ellos son algo, yo no soy nada, para ustedes, ellos son sus jefes. Eso es mentira. Hablé con aquellos que ustedes llaman los apóstoles de verdad, y ellos no me comunicaron nada nuevo. No solamente eso, sino que me dieron la mano. Me dijeron, sigue adelante, porque es el mismo evangelio. Amados hermanos, vimos en el capítulo 1, no hay dos evangelios. De hecho, Pablo dice, si alguien viene, un ángel u otra persona, a predicar otra cosa que les he enseñado, tal sea anatema. Y anatema es que la maldición de Dios le caiga sobre esa persona. No había dos evangelios, no podía haber dos evangelios. Lo mismo que enseñaba Pedro, era lo mismo que enseñaba Pablo. Con la diferencia que Pablo había sido enviado al pueblo gentil, no judío, mientras que los otros se habían concentrado en predicar el Evangelio a los judíos. ¿Por qué es tan importante aquello? Porque se estaba jugando el futuro de la iglesia, el futuro del Evangelio de la Gracia. Cuando yo llegué a Jerusalén, los que tenían reputación, los que ustedes llaman verdaderos apóstoles, no me enseñaron nada. Y está denunciando el hecho de que los judaizantes probablemente eran o utilizaban mejor a los apóstoles de Jerusalén como si fueran sus jefes, y los estaban sobreexaltando. Es decir, ellos son los verdaderos, no Pablo. Y ellos nos han enviado para que ustedes se circunciden, lo cual no era cierto. Aquí quedan descubiertos como mentirosos. Ahora, dice, no sea que yo corra o haya corrido en vano. ¿Ustedes creen que después de predicar el mismo evangelio, Pablo estaba yendo a preguntar a los apóstoles si estaba equivocado, no? Porque parecería, esto no me quedaba, lo confieso, muy claro el domingo, estaba pensando, ¿para qué fue? Parecería que tenía alguna duda del mensaje. No tenía ninguna duda del mensaje. El Señor se lo había revelado. Pero dice, fui para no correr en vano, porque lo que Pablo fue buscando a Jerusalén era lo siguiente: quería tener el apoyo expreso, manifiesto, firme y decidido de los otros apóstoles. Porque si los otros apóstoles no se ponían a su lado, todo su trabajo iba a ser arruinado por los judaizantes. Porque él iba, salía y al tiro venían los falsos maestros a decir, así que Pablo les ha dicho eso, pues él es una bala perdida. En realidad, les vamos a explicar lo que ha querido decir. Y los llevaban otra vez al judaísmo. Muy importante que Pablo llevara a Tito y les diga, a Tito no lo han circuncidado. Ahora, algunos de ustedes me dirán, ¿y Timoteo? ¿A Timoteo? Sí, Pablo le permitió que se circuncide. Gran colaborador. Momento. A Tito no y a Timoteo sí. Lo que no debemos olvidar es que Timoteo, hermanos, era medio judío. Era medio judío. Y Pablo consciente en que se circuncide para poder cumplir lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, que uno se hace gentil al gentil, judío al judío, para alcanzarlos. Sabían que no iban a poner los judíos objeción a escuchar la palabra de Dios de parte de Timoteo si estaba circuncidado. Él ya era medio judío. Pero, si Pablo consentía en la circuncisión de Tito, entonces sí había un serio problema. Se estaba echando por la borda el Evangelio de la Gracia. Y se estaba volviendo a una salvación por obras, una salvación por la ley, una salvación por la religión, una salvación por hacer cosas. Esto es lo más importante del mensaje de esta mañana, hermanos. La religión es un invento humano para alejar al hombre de Dios. Es un invento diabólico, en esencia, que los seres humanos creen para no someterse de corazón a una relación viva, vital y efectiva con el Señor. La religión lo que hace es exaltar al hombre y echar por la borda a Dios. La gracia de Dios estaba aquí puesta en entredicho por esos falsos maestros. Y si Pablo hubiera consentido en que Tito se circuncidara, ¿en qué quedaba el mensaje? Aquí, hermanos, se está jugando el futuro de la iglesia. Muy importante. Defiende Pablo su ministerio y explica y les dice qué es lo que significaba el tema de llevar a Tito. Y dice, y esto, verso 4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Lo mencionamos antes. Pablo no consideraba estos falsos maestros cristianos desviados, simplemente eran no cristianos. Y es bien interesante que diga introducidos es un verbo pasivo. La pregunta es, ¿quién los introdujo? ¿Quién los metió? Algunos dicen tal vez los fariseos, ex sacerdotes, no lo sabemos, pero había enemigos del evangelio que metían a esta gente a las iglesias. En el fondo, ¿saben quién estaba trabajando? Satanás. Eran emisarios de Satanás. El Señor Jesucristo dijo claramente que cuando el sembrador siembra el trigo, inmediatamente viene el diablo a sembrar, ¿qué? Cizaña. Eso era lo que pasaba. Pablo venía, predicaba, salía, el diablo enviaba a su gente a sembrar cizaña. a esclavizar a la gente bajo la ley, a los cuales, verso 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No los hemos aceptado, los hemos resistido por amor a ustedes, para que ustedes sepan que hay un Evangelio solamente, y es el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ni un momento hemos dejado que estos nos engañen. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente dice, ellos no me han enseñado nada. Ahora, los estudiosos de la Biblia, los estudiosos del griego, dicen, esta parte, por eso ven tantos paréntesis ahí, es imposible traducir bien. O sea, nuestra Biblia está bien traducida, y se ha hecho un gran esfuerzo, pero entender las construcciones gramaticales acá, dicen los estudiosos, es imposible. Si uno lee en griego esto, no termina de entender todo el asunto. Por eso hay necesidad de poner paréntesis aquí, paréntesis allá. Es muy parecida a la situación que está en la primera, en la carta de Efesios. Ustedes ven Efesios, la oración más larga del Nuevo Testamento, de la Biblia, de hecho, 14 versículos. Cuando empieza a hablar de la supereminente grandeza de su poder y las bendiciones, Pablo está emocionado. Y aquí en esta parte está súper emocionado, está tan desesperado de comunicar la verdad, que esto es difícil de entenderlo. Pero la conclusión es, Pablo está emocionadísimo y muy, muy emotivo por el hecho de que se estaba jugando algo muy importante. Y había que proteger esto, es el Evangelio de la gracia. Verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, este Jacobo, no es, el hermano Juan Antonio lo explicó, es el medio hermano del Señor Jesucristo, no uno de los 12 apóstoles, pero tenía la función del líder de la iglesia en Jerusalén, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Viene de koinonía, la conjugación es koinonos o algo así, y es básicamente, nos consideraron socios, asociados, compañeros, participantes, estábamos en el mismo trabajo, en la misma obra, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermanos, es tan importante entender esto, porque debemos admitir que aún nuestras vidas muchas veces son tentadas por el legalismo. Ustedes dirán, bueno, y esto que se aplica a nosotros, se aplica creo mucho. Para empezar, nos muestra algunos principios, que cada vez que la verdad es proclamada, el enemigo viene a robar esa semilla, casi de inmediato. No lo dijo el Señor Jesucristo en lo que a mí me gusta llamar la madre de todas las parábolas, la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. El sembrador sale, esparce la semilla, inmediatamente vienen las aves del cielo y se la llevan. En Mateo explica muy bien el Señor Jesucristo que aquellos que son representados en esta primera parte de la parábola son aquellos que escuchan la palabra y no la entienden, no la aceptan, viene inmediatamente el diablo y se lleva la palabra. Primera cosa, si tú escuchas la palabra de Dios, el Evangelio de la Gracia, lo más probable es que rápidamente el diablo venga a intentar llevar esa semilla. Nos muestra, entre otras cosas, que podemos tener algunas veces una vena religiosa y querer poner obras nosotros mismos, y nos advierte de que vamos a tener personas que aún en las congregaciones se van a levantar y van a empezar a poner ciertos requisitos para que las personas sean salvas o para que se mantengan su salvación. Hay variedades, unos dicen para ser salvo, otros dicen para mantener la salvación. Pablo dice, y lo veremos más adelante, gálatas insensatos han empezado por el espíritu y van a terminar en la carne. No es así, lo veremos más adelante. Debemos cuidarnos, hermanos, porque muchos de nosotros, han dado el tiempo, vamos a tender por nuestro corazón religioso que está siendo transformado a querer añadir a cosas que Dios no nos pide que añadamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente, verso 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Jerusalén estaba en un... había mucha gente pobre, había muchos peregrinos, había muchos judíos que llegaban en peregrinación para cumplir sus ritos religiosos, se convertían al Señor y luego ya no tenían ni nación, ni bienes, ni nada. Lo habían dejado todo por amor al Señor, por haber conocido al Mesías, a Jesucristo. Había que ayudarlos. Y los historiadores nos hablan de una gran pobreza que había en la iglesia de Jerusalén en este tiempo. Y Pablo dice, sí, vamos a hacer. Este pasaje es importante porque nos habla de la autoridad que tenía el apóstol Pablo para enseñar lo que enseñaba. Nos muestra que hay solo un evangelio y denuncia cualquier intento de poner condiciones para que seamos salvos. Como dice el apóstol, y terminamos con esto, estos judaizantes, estos falsos maestros, entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a la esclavitud. Quiero decirle algo, la gente religiosa detesta la libertad, odia la libertad, ni siquiera sonríen, menos se alegran, se ponen mal cuando uno empieza a experimentar el amor de Dios de maneras libres. No, la religión no es para divertirse, es para esclavizar a la gente. La religión, aún en los medios evangélicos actuales, sirven para decir, esta categoría de personas cumple los requisitos y esta no. Por lo tanto, si quieres ser de los buenos, tienes que someterte a esto, a esto, a esto y a esto. No los dejemos, ¿está bien? Y tengamos cuidado con nuestros corazones. Si hay una venita religiosa, confrontemos. A veces hacemos religiones y ritos de cosas que incluso son legítimas y buenas, pero si las hacemos con una intención religiosa, está mal. Padre Santo, te damos gracias, porque tu palabra en verdad nos ha hecho libres. Señor Jesucristo, tú dijiste, y conocerán ustedes la verdad, y la verdad los hará libres. Te damos gracias, Señor, porque sin haber hecho nada más que reconocernos pecadores, hemos acudido a ti, y tú has hecho toda la obra, Señor. Nos has perdonado, nos has limpiado, nos has sanado, has cambiado nuestra mente, has cambiado nuestro semblante muchas veces, Señor. Has cambiado nuestras relaciones, la perspectiva que teníamos de la vida, la esperanza que antes no había, ahora está, Señor. Todo lo has hecho tú. Ayúdanos, Señor, a escapar de la religión, a escapar de los mandamientos de hombres y a querer nosotros hacer las cosas como queremos e imponer a los demás cosas que tú no nos has enviado a hacer, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón religioso a veces se exalta y empezamos a llenarnos de orgullo cuando empezamos a compararnos con los demás. En verdad, el Evangelio de la Gracia nos libera, Señor, de toda esta carga religiosa, Señor, y nos hace libres para amarte. Gracias porque sí somos esclavos, pero somos esclavos de ti, no esclavos de la injusticia para muerte, Señor, del pecado para muerte, sino esclavos de la justicia, esclavos de ti para vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y si vemos, Señor, manifestaciones religiosas, ayúdanos a confrontarlas con amor para poder preservar la gracia y la libertad que nos has dado, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a vivir cada día, Señor, en santidad, apreciando lo que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.